Barbie Brejo.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la única emisora de radio de A Coruña que podéis encontrar en una cuesta al 18% de pendiente, la insuperable, la escalable, la comunitaria Quack FM. Os acompaña la grupeta de globeros de Feirón de cada lunes, comandada en la técnica por el adiestrador de IAS, el analista de decibelios, la locomotora del Viña, el señor Iverson. Muy buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a la audiencia de Quack FM. La verdad que menudo giro.
Estamos girando.
Y gira tutto en torno a la stanza.
Que ni batiato. En la locución tenemos al dominador de las cumbres, el ciclista que sube más que la prima de riesgo, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Buenas tardes, Roberto. Casi sí. Si te enciende el micro ahora.
Buenas tardes. No pensaba.
¡El encendedor de micro!
No contábamos con tener un giro así, a estas alturas, Con tantas sorpresas.
Bueno, no ha pasado nada en realidad, pero. O ha pasado de todo. O sea, depende de dónde pongas el listón, ¿no? Y en la conducción, el orgullo del escorito de este programa. Porque, chicos, madre mía, El pronosticador que se hunde en la última semana, porque, chicos, ya veréis. Mariano Fernández, la albóndiga de Gaiteira para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como os decimos en cada programa, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. En caso de que alguien quiera seguirnos, ¿dónde puede encontrarnos, señor Iverson?
Pues pueden, además de escuchar este programa a través de la FM de Coruña, pueden vernos también a través de nuestro canal de los Adoquines a los Alpes en YouTube, en el Twitch de Quack FM y en el Telegram de Quack FM, buscad Quack TV y allí estaremos también. Y además, tenemos nuestro podcast en quackfm.org/globeros, donde podéis disfrutar absolutamente de todos nuestros programas anteriores con nuestras majestuosas predicciones ciclistas.
Y si alguien quisiera aprovechar para contarnos lo que se le pase por la cabeza, ¿cómo podría hacerlo, Roberto?
Pues muy fácilmente, podría hacerlo a través de WhatsApp o Telegram al 644-737-303, WhatsApp o Telegram al 644-737-303.
¡Oy!
A ver, 644-737-303. O si no, en nuestros chats del canal de los Arquines a los Alpes o el de Twitch.
Oye, Roberto se puso para él un plano mejor, ¿eh?
Sí, se puso el plano guay. A mí se me ve en Murcia,
estás medio,
por lo menos.
Estás medio.
Estoy ahí, tengo otro uso horario con respecto a él. Pues ahora que ya lo sabéis todo, vámonos con nuestro sumario. Repasaremos la vuelta a Burgos de Céminas, que nos dejó, como casi siempre, una carrera apasionante y una victoria posiblemente inesperada, o sí o no. No sé, a ver si Roberto vuelve y nos cuenta si fue inesperado o no lo de la Vuelta a Burgos.
Nada es inesperado.
Hay esa inercia de la Vuelta a Ciclista a España, ¿eh? Igual.
Tiene algo que ver.
Pero lo que nos ocupa sobre todo y preocupa porque está tremendo es el Giro de Italia, que se lo come casi todo. Estaba la semana pasada el rojo vivo y ahora ya pasa de castaño oscuro. Y nos esperan tapones de impresión a lo largo de esta semana. Lo repasaremos todo como es de rigor porque mamma mía la que se nos viene encima. Y venga, vámonos, Vuelta a Burgos.
La Vuelta a Burgos.
¿Qué sucedió esta semana?
Bueno, la verdad que tenía un inicio un poco soso, por decirlo de alguna forma.
Bueno, soso.
De alguna forma.
Soso, vimos a Joaquín Garmilla desde el aire, de nuestro compañero de Radio Valdivielso, cuando pasó por ahí por Valdenoceda. Hola, Joaquín.
La primera etapa entre Burgos y Poza de la Sal, 125 kilómetros, que bueno, se estipulaba que iba a ser el sprint. Sí que es verdad que bueno, había algún que otro repechito.
Hubo palitos.
Hubo palos, pero se decidió al sprint, un sprint multitudinario que ganó pues Lorena, ya hacía tiempo, ¿eh?
Se le habían ido ahí a Marlene Reuser el grupo de las favoritas iba penando a Frances de Ye detrás porque se había quedado la view también, intentando cazar, intentando y que no cazaban, y estaban, porque estaban como a 15 segundos, 20 segundos las favoritas tirando. A ver, que cuando Longo Borghini se pone a tirar de un grupo y Kopecky también, pues oye, eso se nota. Y jope, llegó el momento, vio Reuser que no cazaban, saltó y oye, fue un pispás, ¿eh? O sea, en 500 metros les echó el guante.
Pues sí, y bueno, segunda Elisa Bálsamo también, tercera Lotte Kopecky, bueno.
Las sospechosas habituales. Sí.
La siguiente etapa, etapa 2, que fue entre Villalba del Duero y Roa del Duero, 122 kilómetros. Una etapa que, bueno, tenía ahí un puerto casi al final de tercera que podía... Bueno.
Alerta, emboscada.
Sí.
Os vais a caer todas. Ah, no, que no es el giro esto.
No. Sí que es verdad que, bueno, 122 kilómetros, solo 1000 metros de altitud no es mucho. Pero bueno, podía hacer cositas. Un ataque de Marlene Reuser y de Ostar, pues hizo que entre las dos se hiciera la etapa. En este caso se llevó Ostestad, la del 1X, por delante de Marlene Reuser. Pero que bueno, aquí ya vimos el primera señal de que
Marlene
tenía un punto más que las demás.
La vuelta, tenía una vuelta a España en las piernas.
Sí que, o sea, que bueno, estaba también Jubil Labú, que también la corrió, sí. Pero bueno.
Pero creo que son piernas distintas.
No estaba tan a tope. Esto hacía que, bueno, que Ostestad pues se pusiera de líder. Y llegó la tercera etapa entre Valle de Valdebezana y Espinosa de los Monteros, Picón Blanco, 95 kilómetros.
La clásica de siempre.
La clásica de siempre. Y bueno, aquí ya palabras mayores.
Es que ese puerto...
Sí. Aún encima el tiempo no... Bueno, no era del todo bueno.
O sea, rasquita, porque ahí calor no hace.
No. Y pues en 2 kilómetros Marlene Reuser fue capaz de meterle a Yara Castellain, que fue la segunda en la etapa, 40 segundos. En 2 kilómetros.
¿Qué fue de la prueba de Kopecky? O sea, el ensayo general para grandes vueltas.
Nada, ¿eh? Kopecky hizo un décima a 2 minutos. ¿Qué le pasa?
No, que normal.
Lo normal, no lo del año pasado.
Que pasa lo que todo el mundo esperaría que le fuese a pasar. O sea, a una rodadora barra sprinter barra pistar, ¿no? O sea, porque que la ponen un puertarraco de primera y sufre.
Pues...
Bueno, sufre, pero va a ser bien. La cuestión es que se suponía que la idea era que disputara las grandes vueltas. Por lo menos el Tour. A ver, queda mucho, ¿eh? Pero bueno, digamos, tampoco hizo, el primer test.
Tampoco hizo muy buena primavera año.
No, pero decían que además que le había enfadado un poco, que le habían criticado porque no había estado muy bien en primavera, y decía que había estado lesionada y que no había podido entrenar tan bien y tal.
Bueno.
Claro, les decían los periodistas, ya, bueno, porque si no nos decís que has estado lesionada, pues nosotros te vamos a dar palos, porque no estás, si no estás como sueles estar, sí. Palos. Que se lo digan a Bout.
Jeje.
¿No? Por ejemplo. Y eso que todo el mundo sabía que Bout se había hecho cisco la rodilla y...
No, pero bueno, Bout es Bout.
Yo no, ya sé, que se lo digan, que se lo digan a Koi, pero ya hablaremos de eso.
La siguiente etapa, que era la última, fue, bueno, una crono de apenas 10 kilómetros, Villasana de Mena, Lazana de Mena, una crono que, bueno, hacía buen día, no era una crono demasiado exigente.
Una crono para Reuser, estando sí. Reuser como un avión.
Sí, sí que es verdad que, bueno, buenos tiempos de Zoe Bakestad, que durante mucho tiempo estuvo ahí liderando la prueba, después... Ostestad le bajó el tiempo, también Kopecky, bueno, no hizo mala crono.
Ya, pero es que Reuser ha sido...
Pero es que Reuser estaba súper...
Seguramente la mejor contrarrelojista sí. del mundo, y ahora igual ya no es la mejor, o no lo sé, igual sí, pero en el top 5 está, ¿eh? anda muchísimo contra el crono. Yo creo que se está quitando espinitas del año pasado, pero al por mayor, ¿eh?
Bueno, también se está quitando espinitas, que aquí es líder.
Sí, sí, claramente, pero líder, y el año pasado que tuvo un año muy malo, o sea, porque tuvo la caída esta y no se recuperó. Y como en el SD Work son tan majos, te dan tanta cancha cuando te pasa algo, pues... Y al parecer se llevaba bien con Anna van der Breggen, ¿eh?
Bueno,
con
pues,
quien se llevaba mal era con...
Con Bollering.
Con Bollering, sí.
Pues mira, no está ninguna.
Era ya. Tim van der Breggen. No, aunque le da igual, ¿eh? Cuando puede la ejecuta en carrera, pero... bien. Vale, pues entonces victoria final en la vuelta a Burgos.
De Marlon Reuser, por delante de Elisa Longoburgini y por Yara Castellain. Y bueno, una Kopecky...
A ver, que le ganó a Elisa Longoburgini, ¿eh? Eso ya son palabras mayores.
Y Kopecky hizo un décimo a 4 minutos de Marlon Reuser. Cuidado.
Pues eso, ensayo general para el Giro.
Bueno, el Giro que viene
fail.
Ya. El Giro es ya, ¿no? En dos semanas o así. Voy a ver cuándo es, pero falta poco.
¿Ensayo general para el Giro por parte de Lotte Kopecky? No. El Giro seguramente no va a ser. Será para el Tour, si es. Estamos en un año un poco raro, ¿no? ¿Eh? Así en general. También os digo, ¿eh?
Sí, 6 de julio empieza el Giro.
Vale.
Femenino, hasta el 13.
Pues muy bien.
O sea que... Para la semana habrá que analizarlo, porque empieza ya.
Sí, sí. Pues ahora nos vamos con el Giro, pero con el masculino, porque anda que no hay que hablar.
¿Qué van? Si no pasó nada.
Nos retrotraemos en el tiempo.
Al martes.
Al martes de la semana pasada, porque el lunes ya lo hicimos, el lunes...
Era jornada de descanso.
Era jornada de descanso. Claro,
el lunes, como este lunes, no hay nada que contar. No se ha caído nadie hoy.
Bueno, igual alguno se retira, hay rumores.
¿Ahí sí?
Sí. Dicen que Roglic igual se retira. Hay rumores en el pelotón. Que dijo Roglic en unas declaraciones que no se encontraba bien. No explicaron exactamente qué tiene, pero que decidiría el médico si sigue en competición o no.
Bueno, es que se ha caído bastante.
Bueno, ya, supongo que será por las caídas, no sé si tiene algo más, pero vamos. Que sería una decisión en todo caso del médico, no...
No suya.
No suya.
Que por él seguía.
Que por él sigue, sí.
Bueno, a él ya lo hemos visto en la vuelta seguir en unas condiciones bastante lamentables.
Sí.
Vale, pues vamos con el martes de la semana pasada, Roberto.
Si quieres, te ponemos antecedentes cómo estaba la cosa en la general. Vamos. Rápidamente, estaba Del Toro primero, segundo Ayuso a 1.13, tercero Tiberia a 1.30. En el Milo...
Realmente sí, no claro. Pasaron tantas cosas entonces, porque creo que el segundo está a 1.15 ahora, o sea que...
La siguiente etapa fue una crono.
La crono.
Entre Luca y la Torre de Pisa.
Menuda crono.
28 kilómetros. Y una crono que al principio hacía buen tiempo, pero justo cuando van a salir todos los favoritos...
Empieza a fastidiarse el tiempo.
Eso que provocó que...
Que saliera beneficiado Primo Roglic por una vez en la vida. O sea...
Bueno, relativamente, porque había una zona del circuito donde justo empezó a llover cuando pasó Roglic. Y fue el tramo donde perdió más tiempo. Porque claro, cuando empieza a llover también es muy peligroso.
Ya, pero
cuando
el
ya
final,
está mojado. No, el final sí, desde luego Ayuso perdió mucho tiempo.
Bueno, Ayuso y todos.
Todos, vamos.
El final le favoreció muchísimo. Porque decían que era una tromba de estas de tormenta y que normalmente eso genera mucho viento. Entonces encontraron un viento de cara que él no tuvo. De hecho, se ve muy claramente cómo se desploman los tiempos, cómo van empeorando y al final se desploman directamente. Porque Ayuso le iba metiendo... A la mitad del recorrido le iba metiendo tiempo, pero que amenazaba con ir a meterle un minuto, ¿eh? Tampoco estuvo fino del todo el líder.
No, porque si Primo Roglic pues estaba a 1.14 del vencedor de la etapa.
Bueno, el vencedor que fue
Dan Hull. Sí, líder Hull. Que estaba por delante de Joshua Tarling, que era quizás el que todos habíamos dicho que...
Sí.
Bueno, y los dos, eso sí que esos dos compitieron en seco.
Sí.
Ninguno de los dos. Quiero decir, de Tarling no se puede decir que el tiempo fuera un problema.
No, no, pero de Tarling es que corren Ineos.
Del Toro perdió 2.22, que era perder 1.08 con respecto a Roglic. Cuidado, 1.08, con respecto a Roglic.
Bueno, y
con
hay que recordar que Roglic venía de perder casi 2 minutos, ¿no? La jornada anterior.
Y sobre 40, 50 segundos sobre Ayuso, que vamos, le recortaba bastante y se le ponía a 25 segundos. Roglic avanzaba 5 puestos y ponía 1.18, se ponía quinto. De ahí, bueno, del Toro, pues obviamente salió con mal tiempo y salió un poco, yo creo que asegurar.
Bueno, salió un poquito como... Los tres primeros de la general salieron más o menos igual. Había que arriesgar. Para eso ahí te ayuda la técnica y luego meter vatios.
Que por cierto, ese día bastante buen resultado de Bernal, porque nos enteramos después que se había caído.
Que se pegó un tortazo majísimo.
En la crono. Pero que aún así tuvo bastante buen resultado en la crono.
Sí, sí.
A pesar de haberse caído.
Egan ha vuelto.
Egan ha vuelto porque está haciendo un giro espectacular, la verdad.
Me alegro mucho. Sí. La verdad. Bueno, ha sido una semana de algunas alegrías, ¿eh?
Sí,
hay que decirlo.
Hubo más.
Hubo más. La de Gang es una alegría importante. Al final la crono nos dejaba una conclusión que, muy lejos de ser decisiva, apretaba más todavía la clasificación general. También bastante bien en la crono Simon Yates.
Sí. Bueno, que sí. Hasta ese entonces hizo un giro muy regular, quiero decir, no petardeó
ninguna
etapa.
Cosa no menor.
No petardeó
Simon Explosiones Yates, claro, como le llaman a la cola del pelotón.
No petardeó en ninguna etapa.
No te preocupes, queda mucho giro.
No, queda giro, pero digo, hasta la crono no había petardeado nunca. Y esta semana, bueno, ahora analizaremos, pero también va bien por ahora.
Si queréis, os vamos a la siguiente etapa. Etapa pues sí. 11, entre Viareggio y Castelnuovo. 186 kilómetros. Ya primera etapa con el Alpe de San Pellegrino. Ese puerto de 13 kilómetros al 8,8% de desnivel.
Aquí abrimos debate. ¿Os gustan esas etapas con el puertarraco bueno en el medio?
No. Siguiente pregunta.
O sea, algunas sí, pero no todas. Es que están haciendo todas así.
Llevamos dos, ¿eh? San Pellegrino 1 y Monte Grappa 2.
Y aún quedan, porque el Mortirolo también está así.
Sí, pero creo que la etapa del Mortirolo...
Hay uno de segunda categoría después.
Porque la etapa del Mortirolo es más dura en general.
Ya, pero aún así...
Y el Mortirolo muchas veces es puerto de paso, ¿eh?
Sí, pero tiene normalmente acoplado otro puerto más cerca, que ya es meta.
La etapa legendaria aquella del pinchazo de Contador... Con Aru y Landa por delante, tirando a Aru como un poseso que les comió 2 minutos subiendo el Mortirolo o una cosa así. O 1 minuto y medio. Y los pilló a la mitad.
Entonces, bueno, a ver.
Un alarde tremendo. Luego llegaban a África, me parece. O sea,
claro, pero que suele haber encadenado prácticamente otro puerto y llegan a meta. Aquí hay un montón de kilómetros casi de falso llano, luego un puertito de segunda categoría, luego bajan y luego meta, quiero decir.
Sí, a ver si luego nos da tiempo a repasar las etapas de la semana que viene, porque...
Queda chicha.
Pues esta fue una etapa donde costó formar la escapada hasta el inicio del Alpe San Pellegrino, pero una escapada con gente de nivel, gente como Luke Plapp, como Lorenzo Fortunato, obviamente, el mayor azul de la montaña, como Peyo Bilbao, como Nairo, bueno, una...
Sí, sí.
Una escapada importante.
Bueno, no les dejaron irse en ningún momento.
No les dejaron irse mucho.
Es que tal y como está la clasificación, está muy fastidiado dejar, o sea, permitir fugas.
Yeah.
Porque vuelves a meter a gente que no quieres que se meta. Mira que Peyo Bilbao intentó perder tiempo y lo ha conseguido con todo éxito, perder mucho tiempo, pero es que claro, en cuanto se mete con alguien que está más o menos cerca,
yeah,
le tiran la fuga.
Esto hizo que, bueno, Fortunato hiciera una exhibición brutal subió en solitario, de hecho, los últimos kilómetros
puntos,
para coronar.
Los
puntos de la montaña.
El Azzurri.
Churra.
Sí que vimos a Nairo intentarlo, llevándose a rueda a Peyo Bilbao, pero bueno, al final Fortunato tenía Bob Pulse y eso le ayudó mucho.
Y por detrás, hubo mandanga en el San Pellegrino.
Exactamente, porque Ayuso, porque Bernal hace un ataque
Bernal.
Brutal.
Bernal fue el que ha encendido, yo creo, todas las etapas.
¿Todas?
Todas.
Es el primero en atacar siempre.
En todas.
E hace un ataque en el que solo le puede responder Ayuso. Después del toro parece que, bueno, como que se medio quedaba, pero al final, pues no sabemos si es que va muy sobrado o si es que, bueno, pues realmente está tirando.
Las sensaciones que transmite son de ir muy sobrado.
Pero sí, exactamente, porque nunca le ves muy...
No lo ves exigido nunca.
Exigido nunca, que se vaya al ataque o calla con cosas
locas.
Eso no
tampoco
significa nada, porque la tercera semana es muy puñetera, quiero decir, es
y
muy
son
joven.
Etapas de un perfil muy diferente.
Claro, y son además, bueno, veremos qué le ocurra del toro en la tercera semana.
Claro, está por ver.
Es una incógnita. Yo entiendo a Machín que no se decida, aunque sea el líder, porque es una incógnita. Quiero decir, igual gana el Giro y está, hasta ahora está siendo el mejor, claramente, pero... La tercera semana hemos visto grandes explosiones.
Y yo solo diré que con los alardes de potencia que se han estado haciendo, eso al final
claro
cuenta, ¿eh? Te pones a regalar vatios.
Yo quiero decir, por ejemplo, esta semana en concreto, que sí que hubo días donde los de la general podían hacer cositas, en otro giro, en otras circunstancias, dejarían pasar probablemente muchas de esas etapas sin hacer nada, dejando una fuga o tal y ya está. Y aquí los favoritos han llegado siempre.
Y a, o sea,
y a palos.
Y a o sea, palos. Que...
Entonces, bueno, eso se acumula. Para
puede haber sorpresas esta... Aunque todo indica en una dirección que ya al final sí. ya haremos aquí el resumen de lo que nos parece. Pero yo no daría nada por sentado quedando lo que queda, ¿no?
Al pasar este puerto, pues bueno, Fortunato ya es bueno... Ya tiene más compañía, porque en la bajada pues baja más tranquilo, porque realmente lo que interesaba era los puntos de ese puerto de primera, porque después los otros de segunda que había por el medio tampoco es que fueran muy importantes para él, porque él ya estaba abriendo bastante hueco. Por detrás, pues del toro Ayuso y Bernal, pues pierden esa ventaja que habían logrado. Y hasta el...
Pero se vuelve a ver a Roglic flojear.
Flojear, sí. Se vuelve a ver un Roglic y dices, uy... Igual no va bien, ¿eh?
Bueno, y solo.
Bueno, solísimo.
Sí. Pelichari...
Y ya no está.
Es el único que está aguantándolo un poco.
Bueno, la verdad es que tiene todo el equipo hecho un poquito... Una piltrafilla.
Sí, verdad es que la baja de...
De Hindley.
Yo creo que le hizo muchísimo
no,
daño.
Y que además se cayeron más. En esa caída no solo se cayó Hindley, ya. Se cayó medio equipo. Entonces, es lo que tiene ir todos agrupaditos, todos juntos.
Sí, ah, cuando caen todos.
Claro, que luego se te cae uno y se te cae el de adelante y van todos detrás.
Y bueno, a 9 de meta vemos en una de estos rampones que había, finalizando el puerto de segunda, que era pues estaba casi 10 de meta, Carapaz, de forma sorprendente, lanzó un ataque.
Carapaz haciendo
desde
de Carapaz,
atrás.
Haciendo de Carapaz.
Otro retorno.
Desde atrás. Sí, sí.
De Carapaz, que llevaba el año pasado año duro, casi sin resultados.
Sí, aunque. Pero Richard Carapaz siempre ha hecho esto. O sea,
no, pero digo, el año pasado fue un año duro porque casi no tuvo resultados por la lesión y tal.
Bueno, hizo un tour muy bueno.
¿Fue el año pasado? No, fue el anterior, el tour, ¿no?
No, el año pasado fue la montaña, ¿no? El Carapaz.
El año pasado fue el que empezó en Bilbao.
No.
Se llevó el año pasado fue el de
la montaña. No,
es que el de Bilbao se cayó.
Se llevó etapa
y acabó en Niza, sí, sí, vale. Y se llevó etapa y el maillot de Lunares.
Vale, vale, o sea, no, estaba, sí. Estaba pensando en el año anterior porque se cayó con más en la etapa de Bilbao.
Y dando recitales además.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Que está la carrera muy para él.
Y bueno, logró aguir ese hueco en los últimos 9 kilómetros.
Enorme que... estacazo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Además en una rampa con una curva que...
Y aquí ya llega la polémica, porque ¿quién puede salir para por él? Pues ¿quién sale por él? La maglia rosa.
Exactamente, claro. Sale del toro a por él. Junto a Ciccone, pues bueno, hace...
No, con del toro salen...
Ayuso, Bernal.
No, Ayuso no.
Bernal.
Sale sí. Bernal... Y salen los Bahrein, salen
sí,
Caruso remolcando a Tiberi, los dos. ¿Y quién no sale? No sale Primo Roglic ni Juan Ayuso.
Ni Ayuso.
que, bueno, se quedan, al final... que se quedan ahí los dos. De hecho, Ayuso, que es el que tendría, o sea, es el que se abre. No se sabe muy bien si por falta de fuerzas o porque, a ver, está saliendo mi compañero, no voy a salir yo a cazarlo y a darle rueda a Roglic. No se sabe por cuál de las dos cosas, pero lo cierto es que Ayuso se abre. Y luego, cuando sale Roglic, Ayuso tampoco es que salga muy deprisa, ¿eh? Y paran a Del Toro.
Ayuso que, en la caída que tuvo, creo que no lo comentamos el lunes pasado porque aún no había salido en prensa, pero de cara a la crono, corrió con puntos en la rodilla.
Sí, tiene, y con la rodilla bastante inflamada.
Bastante inflamada. Quiero decir, porque yo creo que estamos viendo, vimos a un Ayuso la primera semana más top probablemente que porque ganó la etapa 4 o 3. Sí. Hasta la crono hay un Ayuso. Y después de la crono hay otro Ayuso.
No, bueno, en la crono estuvo
bien. En la crono estuvo bien, estuvo bien. Lo que pasa es que como llovió, tampoco se podían calibrar todas las fuerzas bien.
No se le ve fino, no se le ve bien. Se le ve sufrir.
Sí.
Dicho lo cual...
Igual se sale la semana que viene.
Me fío poco de todo, en general.
Uf, yo hay de alguno que ya... me lleva a sospechas.
A ver, Roglic está muy claro. Exactamente. Pero, a ver... Sí.
Y ya cuando empezamos a hablar de eso, de que si se retira, que si no... Al final de la etapa, pues Carapaz se lleva la etapa y Del Toro le roba 6 segundos de bonificación a Ayuso. Que, bueno, son 6 segunditos.
Empieza a recuperar.
Exactamente. Empieza a recuperar de los que había perdido el día anterior en la crono. Chicón hace tercero, Pico. No hay ninguno de los grandes que haya perdido mucho.
Llegan todos juntos.
Exactamente, llegan todos juntitos. La siguiente etapa, etapa número 12, etapa entre Módena, donde hacen los vinagres, y Viadana.
170, balsámico de Módena.
172 kilómetros, donde una exhibición del treno del Jumbo hace que Olaf Koy... Bueno, al...
Del treno del Jumbo, o sea, una cosa de Van Aert, madre mía, qué salvajada. Es la diferencia de cuando te lanza Van Aert o no. O sea, si te lanza, ganas. Sí. A no ser que esté Van Der Poel lanzando a otro. O sea, ya está. O Pedersen lanzando a otro. O sea, porque vaya tres trenos, ¿eh?
Sí.
Y vaya tres lanzadores. O sea, Pedersen lanzando a Milan. Van Der Poel lanzando a Philipsen. Y Van Aert lanzando a Koig, ¿no?
Sí. Tiene que aprovechar que son los últimos.
Sí, porque se va al Decathlon. El Decathlon que se vio claro que necesita un sprinter.
Sí.
Porque ya no, ya están confiando en Godón para los sprints.
Sí. Segundo hizo Van Uden del Picnic, otra vez buen puesto de.
Bueno, yo creo que hay que parar su segundo para decir lo que hace Van Aert, porque Van Aert coge. O sea, el final era una curva de más de 90 grados a izquierda. Porque era una curva muy, muy cerrada, que está como a 300 o 400 metros de meta, y Van Aert coge el comando del pelotón, o sea, que deja ahí que le deja a Fini a un kilómetro, y cuando se pone delante el tío mira, o sea, que es como todo el mundo ahí como perros rabiosos, y este mira y dice, está el mío. Cuando ve que está el suyo, abre gas, y no solo llega hasta la curva, toma la curva el primero, sino que en la salida de la curva pega tal arreón que obliga a Van Uden a anticipar el sprint porque lo estaba dejando de
rueda.
Los estaba dejando de rueda. Porque Koig iba, o sea, un poco más, iba subido al casete. Iba pegado.
Sí.
Pero los demás se iban quedando fuera, y anticipa el sprint Van Uden, y ahí se ve también la sangre fría de Olaf Koig, que lo deja pasar y dice, sí, ya te pillaré, ya. Bueno, estás yendo contra el viento y quedan 150, 200 metros y le gana fácil, o sea, le gana bien, pero bueno, recital de Van Aert otra vez.
Sí.
Cuando se pone.
Sí. Yo creo que está recuperando un poco sensaciones en este giro.
Yo creo que la victoria en Siena le quitó mucho peso de encima.
Sí, está yendo de menos a más.
En la etapa 13 entre Rovigo y Vicenza, una etapa también que se prevía el sprint, había algún puerto que, bueno, obviamente no revestía gran dificultad para
y el
los...
final era puñeterito.
Exactamente, el final.
Estamos hablando de un final que ganó Gilbert, ¿eh?
en rampa, con unas curvas que, bueno, que tiraban para atrás, ¿eh? Las curvas, cuidado.
Gincana primero, repechito después.
Y allí estaba Mats.
Sí, veíamos a Aular, que yo creo que se anticipó de más.
Yo creo que ese fue de lo que llevamos de Giro, el final más bonito, para mí, este, porque... Iban, o sea, primero, porque yo creo que iban encendiendo el alumbrado público de Vicenza, o sea, esos dos, a puro vatio.
Sí. Pero ves, esto es lo que
y
me
refiero.
Y luego
que le enseñaron la línea roja a Del Toro, que iba todo pichi diciendo, yo soy más ligero que estos, los voy a pulir en el sprint. Y a mitad de la cuesta fue como, no, muchacho.
Esto es lo que me refiero cuando decía antes, por ejemplo, si ves la clasificación de esta etapa, que, a ver, llegó gente para poder sprintar que no eran de la general. ¿Qué necesidad tenía Del Toro de hacer tercero en esta etapa?
Ninguna.
O,
por ejemplo, las bonificaciones, porque le había pillado el kilómetro.
Bueno, sí, pero vamos, ninguna necesidad. Es un esfuerzo. Si tú quieres ganar el Giro, este sprint es un esfuerzo absurdo. Quiero decir, ojalá le vaya bien la última semana y lo gane y nos demuestre que estábamos equivocados y que esto es porque iba sobrado.
Pero es gastar por gastar.
Es gastar por gastar. Quiero decir, si eres Pogacar, bien.
Todos nos acordamos del Tour de Bernal, ¿verdad?
Sí.
Porque es una situación muy parecida.
Sí.
No era el líder, iba líder y en la última semana estaba empezando a perder
y
gas.
Quitaron una etapa.
Y quitaron, claro, y quitaron una etapa por nieve.
Por
claro.
Nieve.
Y ganó el Tour.
Sí, sí. Pero es a lo que me refería. Si
con
ves,
que
si
era
ves,
Wiggins, ¿no?
No, era Geraint.
Ah, no, con Geraint Thomas.
Que
con
era
Geraint
el actual
Thomas,
ganador del
claro,
Tour, que por eso era líder del equipo.
Con Geraint Thomas acordándose de todo.
Sí, sí, porque ahí perdió su segundo Tour. A lo que me refiero es que si tú ves la clasificación de aquí es tercero Del Toro, quinto Roglic, séptimo Tiberi, octavo De Guy, luego noveno Aular, normal. Pero luego Bernal, no sé qué. Es decir, está todo el mundo gastando una cantidad de vatios para etapas random, que aquí lo normal sería, vale, llegamos con más gente, hay especialistas, me dejo ir.
Claro, por dos segundos no. Primero, no me voy a meter aquí en el curveo a jugarme una caída.
Y que
caída,
te puedes jugar una caída y
luego,
perder el Giro.
Y luego no... Claro, lo que pasa es que está tan así porque no ha habido ninguna etapa que establezca un orden.
Que marque diferencias, claro.
Claro, que establezca un orden natural, digamos, en la carrera.
Claro, porque las cronos fueron de muy corta distancia, entonces tampoco se marcaron muchas diferencias. Y todo lo que hubo de montaña era todo muy monopuerto, de tachuelillas, muros, pero no de etapa de montaña.
Sí, y no han sacado la artillería. Quiero decir, no han sacado los puertos tochos
claro,
que tienen.
Claro,
de hecho,
claro,
han evitado ya unos cuantos.
Sí, sí.
Que podían haber metido...
A ver, yo creo que este Giro está diseñado para que llegue así.
Yo creo que después
de un Giro el año pasado, tostón, con Pogacar líder,
ahora,
el día 2...
Ahora al final hablamos de si nos parece buena idea o no.
Es que creo que en esta etapa, Pogacar llevaba 5 minutos de distancia.
O más.
Pogacar el año pasado ya ganó el Tour en la primera semana.
No, y ya debería llevar...
El Giro, perdón.
¿Cuántas etapas?
Y el Tour también.
Y llevaba 5 ya. Ganado,
ya debería llevar 5 victorias en el Giro.
Por ahí.
A estas alturas, porque ganó 7 o no sé cuántos ganó el año pasado, una
sí,
barbaridad.
Un escándalo.
Pero bueno, que ese es mi apunte, que vea los de la general gastando absurdamente. Este es un ejemplo, pero hubo más etapas y más ejemplos.
No, prácticamente
en casi
todas. Luchando por los sprints intermedios. Yo entiendo eso, ese contexto, cuando Roglic es la gran amenaza, porque Roglic hace mucho eso.
Yeah.
Porque Roglic se puede permitir muchos pequeños esfuerzos.
Sí.
Porque lo recupera muy bien. Entonces, con eso ha ganado unas cuantas grandes vueltas, claro. Que te vas despistando y te come la bonificación aquí, te pica tiempo en el final allá.
Sí, sí,
te va metiendo segundito, bonificación.
Eso está bien si tienes la capacidad de Roglic para hacer esos pequeños gastos.
Claro, la cuestión es...
Porque es que la última semana va a decidir todo.
La cuestión es, los demás que se están metiendo en ese juego...
Claro.
¿Sabes quién nos está metiendo en ese juego? Simon Yates.
No, eso es lo que iba. Simon Yates, si te fijas, siempre entra el 15, el 20, llega con el grupo, no pierde tiempo y no se mete en el sprint a gastar por gastar.
Otra cosa, si pensamos que tú planificas... Bueno, no, que dije que lo íbamos a hablar al final. Vamos
vale,
a
mira, pero por ejemplo, Yates en esta etapa entró de 16, solo como ejemplo.
Y no lo vimos. No lo vimos.
Sí, y no le dio el viento en la cara en toda la etapa.
No, efectivamente.
¿Ya?
Etapa 14, entre Treviso y Gorica, esta inclusión, mini inclusión en Eslovenia.
Sí, se asomaron a Eslovenia. ¡Hola, Eslovenia! ¡Adiós, Eslovenia!
Era para pa ver si bajaba a tomarse un espresso macchiato Pogacar.
Sí, ya. Sí, sí.
Una etapa que, bueno, tenía...
Con sus colegas, ¿no?
Visteis eso, ¿no?
Sí.
Subió
sí.
una foto, hay una canción que era la de espresso macchiato de Eurovisión, y subió una story a Instagram donde estaba tomándose un café con Del Toro y puso de fondo en la story la canción de tal. Y puso Ánimo Del Toro a por el Giro o algo así.
Sí, yo creo que gente que...
Ayuso puede estar
alguna gente, exactamente. Hubo gente que dice, mira...
Porque Ayuso también había puesto una vez que él no paraba a tomar café, que era como una pérdida de tiempo en los entrenamientos para tomar café. Y ahí hay como un...
A ver...
Una rencillita.
Hay cositas. Yo creo que... Hay cositas. Hay Adam Yates haciéndose una foto con el equipo en la que solo falta uno.
Claro, yo te digo que debe haber una lucha interna ahora mismo entre Machín. Porque yo creo que Machín defiende bastante a Ayuso.
Sí.
De hecho, Ayuso está ahí, yo creo que por Machín actualmente.
Mucho me temo que Ayuso va a tener que salir.
Es sí, más, no, dicen que va a seguir con Soler también. Que Soler también se va a ir.
Bueno,
ya veremos. Bueno, ya veremos. No, yo no creo que sea este año, pero...
Pero bueno, ¿qué queda ahí?
Una etapa donde, bueno, había tiempo así regulechi y a 23 de meta pues hay una gran caída en el pelotón. Una gran caída que pues nos hace perder...
La etapa más decisiva del Tour hasta ahora.
Nos hace perder a Ciccone. Además,
no nos hizo perder a Tiberi
de milagro.
De casualidad. Sí. No sé cómo está en carrera todavía. Porque se pega un castañazo contra un bordillo que da miedo verlo. Sí.
Esto es aprovechado por corredores del Visma.
Bueno, esa fue la que se cayó todo el Lidl,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, y donde el Visma y los equipos que habían pasado tiraron.
Tiran a dolor.
Más Visma que los demás, donde, bueno, después había... en las redes sociales de mira, los que paran cuando se cae uno de los suyos contra los que no paran cuando se caen otros.
No, bueno, Visma lo que hace es lo que hacen todos. Lo que pasa es que cuando lo hacen los otros, Visma se queja.
Claro.
Esa es la diferencia. O sea, la diferencia es la hipocresía. No, no la...
A ver, yo no creo que esté mal. Quiero decir,
a mí me parece normal.
A mí me parece
esto
parte
es
del
ciclismo,
ciclismo
y es así.
Nadie tiene que esperar a nadie, quiero decir.
Pero que no... La líen cuando no se espera a su líder.
No vale llorar, evidentemente, pero...
Porque un día que Jonas esperó, y porque quiso esperar, esperó a Pogacar, gesto que le honra, pero fue una vez, ¿eh?
Pero eso yo creo que fue más. Eso fue más.
Y yo creo
que
eso fue Jonas,
que no el equipo. Si fue por el equipo...
Y eso que fue
el equipo le decía, tira.
Y eso fue más Vingegaard, que no es holandés, ¿no?
Efectivamente.
Bueno. ¿Quién se beneficia? Es Del Toro. Que no le pilla la caída, pero es que Ayuso, Roglic y todos los demás sí que se...
No, todos los demás no, porque
todos
delante
no.
iban todos...
Bueno,
iba
Zafaron, Pidcock, Carapaz, Bernal, Poole, Caruso, Rubio, Del Toro, Yates...
Y Bernal.
Y Bernal, sí.
El que peor librado sale es precisamente...
Ayuso y
no,
Roglic.
No, mucho peor Tiberi.
Y Tiberi, sí.
Tiberi, sí, que llegó a 2 minutos... Roglic llegó a 1.04 con Bernal.
Tiberi no solo pierde 2 minutos, sino que además lleva un golpe encima muy serio. Que yo creo que ya se notó. Porque yo a Tiberi lo veía muy, muy bien. Y ahora ya no está tan bien. Claro, cuando ves el vídeo de la caída te das cuenta de que
sí.
Ese cuerpo
está magullado.
Ya digo, yo no sé cómo sigue en carrera. O sea, cómo no se rompió ahí.
De la escapada, pues estaba Asgreen y Mirko Maestri. Asgreen tiene un motor importante.
Dale a Asgreen un cachito.
Y a seis kilómetros de meta, pues en un cambio de ritmo, Asgreen enciende el motor y ya lo vieron en meta.
Que le digan al Pechín de Koenig si Asgreen tiene motor o no. Que la famosa etapa del Tour de hace 2 años con él y con Campenats a 30 segundos del pelotón durante 60 kilómetros y no fueron capaces de pillarlos.
Y había ganado, claro, es que había ganado
Asgreen,
esa etapa. Sí, es que a mí me sonaba de...
Es un galgo.
Que
tremendo.
Ya había ganado una etapa similar en el Tour.
Es un tío gracioso, nos dice, yo ya sé que soy raro. Es raro, es un tipo peculiar.
Por detrás, pues había sprinters como Groups, como Coy, como Aular, que bueno, que fueron los que se llevaron los primeros puestos. Pero claro, es que aquí, pues, Carapaz, Peacock, Derek Guy, Max Poul, Einar Rubio, Del Toro ya le metieron como 50 segundos a Bernal y a Ayuso.
No, a Bernal no. A Roglic y a Ayuso. Bernal iba adelante.
Bernal no, Bernal. Bernal entró con, en el grupo de...
Bernal iba con Ayuso también.
Y con Roglic.
Con Ayuso y con Roglic, vale. Sí. A Bernal les está pillando todas también, ¿eh?
Sí, pobre,
Bernal
sí.
Entró.
El pobre, sí.
Estamos viendo también que muchas veces si veis los resultados y los puntos UCI, veis que les dan una puntuación y después les quitan por tarjetas amarillas, que eso es algo que, joder, yo veía a veces, claro, los puntos UCI que se llevan cada etapa pues son X y son siempre los mismos, pero hay que acordarse que este año tenemos lo de las tarjetas amarillas.
¿Y a quién le quitaron, a quién le sacaron tarjeta?
A Caruso.
Ah, Caruso. ¿Qué hizo?
No ponen por qué, pero igual es por temas de sprint, que tiene toda la pinta.
O porque tira un bidón.
O por algún bidón, algún gel, alguna cosita así de estas que ahora son muy, muy tan importantes. Y llegamos a la etapa de ayer. La etapa entre Fiume Véneto y Asiago, 220 kilómetros.
Muy parecida a la del día de Carapaz.
Sí, con un puerto ahí.
Subía en el Monte Grappa, que es un puertarraco
20 kilómetros,
imponente. Yo,
esta etapa me olvidé de hacer el equipo, tenía copiada la selección y mi capitán era Coy.
Claro, luego vais dando pena y este programa queda a la altura del Betún en el Escorito.
Es que hubo tres días que hice el equipo a, no sé, 5 minutos de que empezaba la etapa, a toda velocidad, y este día definitivamente...
No os lo tomáis en serio.
Yo sí, pero yo voy a lo fuera de lo común.
Tú esta semana remontas, que tienes 35 escaladores, lo que pasa es que solo puedes meter 9, lo sabes.
Ya. Bueno. Tengo que meter a los 9 mejores. Antes del Monte Grappa hay una escapada con gente importante como Inés Rubio, como Pello Bilbao, Pelichari, Frigo... Luke Plapp, de hecho hay un momento en el que Inés Rubio se pone segundo de la general. Un momento, iba con Nairo, iba con Jefferson Cepeda, son los que más o menos siempre tiran de esas escapadas y se les ve.
Sí, y con ese grupito por delante, ¿qué pasa por detrás? Zafarrancho.
Sí, ¿qué pasa por detrás? Que Ineos se pone a tirar subiendo el Monte Grappa como unos locos.
Egan otra vez.
Claro, yo por un lado dije, ¿por qué queman tan rápido las naves? Porque las quemaron muy rápido. O sea, fueron, creo
porque
que...
Porque iba un grupo grande, tres, y fuerte por delante, claro, y dijo, sí, Egan, sí, me engancho ahí,
claro, sí, porque
le regalo la etapa al que sea, que me lleve a esta meta.
Bueno, y que Egan tenía que recuperar tiempo, porque...
Pero esa etapa llega, o sea, esa fuga llega. O sea, sí, sí, la lectura de Egan...
Sí, era correcta.
Era impecable.
Esto hizo que, bueno, que Bernal lanzara un ataque en los últimos 2 kilómetros. Un ataque fuerte, ¿eh? Un ataque que creo que todos vimos venir y que aún así pilló a mucha gente mal colocada.
Bueno, a Roglic,
por ejemplo.
Ya.
Pero es que, bueno, Roglic quizá ya estaba mal colocado y creo que de toda la subida.
Roglic yo creo que estaba penando. Donde le daban las fuerzas.
En esta etapa me puse... Bueno, si tenéis Eurosport podéis poner el multicámara. Y siempre tenéis como escapada, principio de pelotón y final de pelotón. Y claro, veías que en la cámara del final de pelotón estaba Roglic ahí en plan, uy, me voy quedando. Y decías tú, uy, pues igual lo de Roglic es más grave de lo que pensábamos.
A ver, ¿eh? Roglic en una etapa como la de ayer, si no es Roglic, o sea, si es otro corredor cualquiera, le cae un cuarto de hora.
Sí.
Pero lo que pasa es que Roglic es mucho Roglic. O sea, no salió tan mal parado, ¿eh?
No, perdió, estaba viendo los tiempos, 1 minuto y medio, sí, un metro.
Claro, pero no los perdió en el Monte Grappa.
No.
Porque en el Monte Grappa lo que pasa es que en cuanto Bernal se va, sale, sí, detrás de él, del Toro, del otra Toro vez.
Sí, después Ayuso Carapaz. Carapaz después salta.
Después Carapaz.
Pero Ayuso se queda ahí.
Ayuso se queda. Sí,
en el grupo de Roglic.
Pero quien sale ahí a tapar es el equipo. Aquí sí, sí, sí. El UAE se pone y dice, ni hablar. Y cierra. Dando un golpe de autoridad interesante, ¿eh? O sea,
sí, sí, puso a Adam Yates a tirar.
Sí, 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 sí. O sea, que no. Que tonterías las justas, un poco.
Al final de.
Con todo y con eso, habiendo visto que Ayuso se quedaba, quedaba un puerto por delante.
Sí, porque en la bajada se vuelve a unir. Pero en el siguiente puerto, pues dejan irse a un grupito más normal,
Más normal.
Más
normal.
Bueno, había buenos corredores ahí.
Había, estaba Verona, Bardet. Estaba Bardet, pero sí, no.
Normal. Bardet, estaba Pello, estaba Zana.
Prodom, Escalón.
Que ya se había metido el anterior, pero bueno.
Había unas cuantas victorias en grandes vueltas, ¿eh?, en ese grupo.
Sí, pero bueno, no era gente de la general, es lo que quería decir, Roberto. No.
Exactamente. Ahí, pues Verona se va en solitario.
A 40 de meta.
A 40 de meta. Y bueno, pues va haciendo lo que puede.
Porque iba por delante escapado otro.
Sí, iba. Dios, ¿cómo se llama este chico?
El que quedó tercero al final.
Scaroni.
Ahí va Scaroni.
Sí.
O Stork, es que no me acuerdo.
Stork, creo que era Stork.
Yo creo que era Stork.
El Tudor, que lo pilló y.
Sí.
Adiós, muy buenas.
Sí, después, bueno, los últimos.
Miento.
44 kilómetros.
Era Scaroni, saltó Verona y después salió Stork.
Ah, por él.
Que lo alcanza. Y luego, adiós. Y lo revienta. Bueno, o sea, lo revienta Verona. Ahí. Y luego llega por detrás Zana, que remolca a Stork. Pasan con 11 segundos por detrás Stork y Zana. 11 segundos por detrás de.
Y Bardet.
Solo 11 segundos por detrás de Verona. Pero ya no hubo manera, ¿eh? O sea, les empezó a meter tiempo ahí. Era un terreno no fácil porque había mucho sub y baja. Yo creo que al final Verona iba justero también.
Sí, sí.
Lleva 5 kilómetros más de llano y.
De hecho,
porque los últimos 5 kilómetros eran casi todos en bajada, que si no.
Sí, había. Sí, una mini.
Porque por detrás, Zafarrancho.
Sí, por detrás, pues obviamente. Se estaban pegando por todos lados. Bueno, Carapaz.
Por detrás hay un ataque muy serio de Carapaz. Al que responden todos los importantes de la general. De hecho, hasta hay como un contraataque de los UAE, un poco, ¿no?
Sí.
Que le dan continuidad porque ven que Roglic no.
Pero
está.
Tampoco muy fuerte, porque al final.
No. Creo que no querían descolgar a Ayuso tampoco.
Ayuso,
o sea,
claro, es que Ayuso se quedó en el puerto anterior.
Iba al ritmo de Ayuso hizo algún gesto de ¡uy! Hubo un momento además que iba tirando Maika.
Sí.
Iban muy fuerte, o sea, y Ayuso habla por el pinganillo y Maika automáticamente se quita de la cabeza.
También Roglic pidió por el pinganillo, yo creo que le aflojaran. Hubo un momento que estaban intentando remolcarlo.
Pellizzari se le iba todo el rato.
Y habló por el pinganillo, oye, me va a matar. Y ahí ya fue cuando bajaron el ritmo y ya empezó a perder más tiempo.
Sí que veíamos a mucha gente que criticaba porque decía, joder, te puedes eliminar a Roglic y no lo están haciendo, no están colaborando. Sí que es verdad que hubo bastante caos, hubo un momento.
Había
en el
pasa
que,
tú que a mí me da la risa. No, a ver,
hubo
UAE,
un momento que Roglic, el grupo Roglic logró bajar de 1:10 a 40 segundos y que tú decías, uy, igual estos.
Pero es que ahí en ese momento solo estaban en el grupo de adelante de UAE, solo
estaba McNulty, estaba
No, Toro, en el momento en el que reducen habían descolgado a McNulty y estaban solo del Toro y Ayuso.
Claro.
Y todos los demás los miraban como quien tira a vosotros.
Claro.
Y claro, ellos dijeron, "Sí, hombre, os vamos a llevar en carroza hasta la meta
para
que la semana que viene, claro. O sea, nosotros eliminamos a Roglic y la semana que viene vosotros
nos elimináis a nosotros
porque vais así tan cómodos, ¿no?" No, entonces ¿qué hicieron? Esperar a McNulty. Y a Maika, creo. O sea,
no, a Jace. No.
O a Jace. O sea, y el caso es que fue entrando gente, fueron entrando gregarios y fueron los gregarios los que le metieron el tiempo a Roglic, porque es que había mucha gente por delante de Roglic.
Bueno, porque Roglic también iba solo.
1:30 le metieron.
Quiere decir, iba solo con Pellizzari.
Con Pellizzari.
Y con Aleotti. O sea, bueno, iba con otro. Iban dos.
Pero al final ya solo le quedaba
Pero vamos,
al final solo le quedó Pellizzari.
Al final solo le quedó Pellizzari, como siempre. Yo supongo que si Pellizzari.
A Daniel Felipe Martínez.
Ah, era Daniel Felipe.
Eso, Daniel Felipe.
Pero, no sé, Pellizzari. Si no sé si le quedará fuerza después de tanto tirar de.
Yo creo que. Si pasa lo que dicen.
Si se va, pues tiene una etapa en
la creo piernas, que pero sí. Y creo que le van a dar libertad de decir, mira, Pellizzari, haz lo que. La etapa que tú quieras, haz lo que quieras.
Bueno, pues ahora nos quedan
bueno,
aquí...
Bueno, y tanto pasó en esta etapa que al final, salvo lo de Roglic, no pasó nada. Porque no. El resto de favoritos llegaron todos
no,
juntos.
No, pero Roglic está a 4 minutos, yo creo
sí.
que...
¿Estás? No, sí, sí, salvo lo de Roglic.
Ya no es tanto por estar a 4 minutos de líder como por tener la cantidad de gente que tiene por delante.
No, y por cómo comer...
Porque va décimo.
Y por cómo corre Roglic. Es raro que quite muchos minutos en una sola etapa.
No, Roglic tiene que ir delante.
Y es que ahora ya vemos...
Es mejor defensor de ventajas que ganador de ventajas. Claro.
Vemos los 10 primeros y es que quitando quizás a Del Toro, los demás son escaladores...
Puros, sí.
Puros, todos.
Pero es
y es curioso porque no hubo tanta montaña en estas
no,
dos. A priori no había tanta montaña en estas dos primeras semanas. Lo que no había desde luego era casi nada que de crono, porque eran las dos muy cortas.
Pero ahora vamos al debate que yo quería decir. O sea, chicos, en serio. Simon Yates segundo. Y no le hemos visto la cara. ¿No se le ha ido la mano al Giro con el tema gincanas en cada etapa?
No.
Porque las diferencias que hay en la general son de caídas.
Sí.
No es que uno sea mejor que el resto, es simplemente que se ha caído menos.
Sí, o eso, con bonificaciones y estando delante en un pequeño sprint sí. y tal, pero vamos, si es todo así.
El kilómetro Red Bull no está siendo.
No, pero quiero decir.
Nada.
¿Cuándo se abren las diferencias? Se abren las diferencias en la etapa de Siena, que hay una caída bestia. Sí. Y luego se vuelven a abrir.
Bueno, en la crono también se genera un poco de
claro, diferencias. Claro, pero curiosamente, en las cronos lo que hacen es reducir las diferencias.
Sí, porque
los que se cayeron.
Ya, sí.
Claro, los que se cayeron eran los expertos en terreno mixto y tal. O sea, ya no. Pero.
Sí, a ver, el top 10 está Roglic décimo, ¿no?
Que fue el que más se cayó.
A 4 minutos.
O sea, mucho mérito Bernal, que se ha caído un montón y no va a tardar.
Bernal realmente está. A 3.38 en la general.
Y es el segundo que más ha caído.
Y Aresman a 3.45. Con lo cual, Ineos tiene... Bueno, tiene para jugar la última semana.
No, no, o sea...
Con dos corredores a menos de 4 minutos.
Es que esta semana va a haber de todo. Si abrimos la etapa de mañana, por ejemplo...
Sí, vamos a hacer un pequeño repaso rápido.
Un repaso de los tapones de esta
percorso.
Semana. Porque los que no son tapones son... ¿Etapas o para la fuga o...?
Vale.
O para llegar al sprint.
Hoy, esta. Etapa de mañana, Piazzola, Sulbrenta, San Valentino. Se sube... tres puertos de primera categoría. Espera, lo pongo aquí.
Ya mañana ya hay sprint.
Candriai,
chao.
Santa Bárbara y... San Valentino Bretónico. Rampas de hasta el 14%.
No, pero no te vayas tan al detalle. Dime distancia y desnivel positivo acumulado.
Sí, distancia 203 kilómetros y el desnivel.
5.000,
entre
no,
aquí sobre 5.000 y pico, creo que era. Espera.
Vale.
Sí,
no ha habido,
4.900.
No ha habido hasta la fecha en el Giro ninguna etapa así.
No.
Ha habido unas cuantas de 3.000.
Estas son 5.000. Esto es alta montaña.
Vete a la siguiente. 5.000 metros de... Casi 5.000 metros de desnivel.
Etapa siguiente. 4.000 de desnivel. Se suben también dos puertos de primera categoría y uno de tercera. Uno de ellos de primera es el Mortirolo.
Es la del Mortirolo como puerto de paso. Vamos a meter más fatiga. La segunda etapa más dura de lo que llevamos de Giro. Porque la más dura sería la de mañana.
Después.
La segunda más dura, la de pasado mañana.
Luego la siguiente ya es más de relax. Solo 1.800 de desnivel porque acaba en llano. Y ahí solo dos.
Esa es para,
dos
para la fuga.
De tercera categoría. Pero la traca final.
Pero el viernes.
5.000 de desnivel otra vez. 4.950 el viernes. Se suben tres puertos de primera categoría, todo encadenado. Y se acaba arriba en uno de segunda categoría. Pero
es el, de la, es el día de la Finestre este.
No.
No.
Esa es la siguiente.
El peor día es el sábado.
Esta acaba en Champoluc. Y la siguiente, el sábado, Sestrier, también 4.600 metros de desnivel.
Pero claro, suben de paso el Col de la Finestre.
La Finestre,
con
10 pero está.
Kilómetros casi de este rato,
sí.
Eran unas rampas mortales.
Y encadenado con donde acaba, porque acaba en alto en Sestrier. Sí, quedan 4 jornadas por encima de 4.000 metros de desnivel.
Quedan 4 jornadas por más de 4.000 metros de desnivel que no hemos tenido ninguna.
Claro, claro.
en lo que va de Giro. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues cualquier cosa.
Cualquier cosa, efectivamente.
Obviamente, a día de hoy, el favoritísimo sería Del Toro, porque ha estado sobradísimo, pero es que tiene 21 años.
Es una incógnita.
Y no se sabe.
Ojo.
Era una incógnita ya Ayuso.
Ojo a Yates, que la semana que le queda es la semana perfecta para él.
Ojo a Bernal, ojo a Carapaz.
Bernal, Carapaz, pueden pasar cosas.
Hay mucho escalador puro y mucho terreno para ellos.
Hay terreno y hay cosas interesantes, porque realmente en la clasificación, si te fijas...
si tuviera que apostar por uno de esos tres, apostaba más por Carapaz que por Yates, ¿eh? Pero...
Puede ser, pero
porque
por ejemplo...
Yates un día hará pum.
Sí, puede ser, puede ser.
Y perderá cuarto de hora.
Pero, por ejemplo, es interesante que Ineos tenga a dos corredores a casi 4 minutos, porque pueden hacer mucho daño a Arensman y Bernal. Tiberi.
Bueno, llegar a Arensman tenemos uno en el escorito que no va a haber quién lo aguante.
¡Ostras! Es verdad, sí.
Tiberi está a 3 minutos.
Va por ti, ¿eh?
Derecki a 2.50, Carapaz a 2.07. Molto pericoloso.
Es que Carapaz...
Tener un Carapaz a 2.07 con esta última semana que queda, molto pericoloso. Y Yates está a 1.20, o sea que... Bueno, y Ayuso, que está muy bien colocado, va a tercero a 1.26, pero las sensaciones de esta última semana de Ayuso han sido
claro,
mixtas.
Si fuera Ayuso bien, yo pensaría...
Olín Ayuso.
Ostras, te lo están poniendo como a Felipe II. O sea,
y el tema es...
¿Quién
quizás,
te va a parar a ti, muchacho?
Quizás Ayuso dijo esta semana, bueno, voy a relajar un poco...
Yo creo, ya tal y como lo vi anteayer, estaba no lo vi bien, ¿eh? Ojalá me equivoque, pero yo no lo vi bien. Ya veremos.
Bueno, veremos qué pasa tras la jornada de descanso.
La carretera
de hoy.
Va a hablar.
No,
va
sí,
a hablar.
No, porque ahora sí que viene. Viene de verdad la traca final del Giro, que es esta última semana es durísima.
Yo ya mañana me pierdo la etapa.
Ay, ay. No somos nada. No.
Igual me la puedo ver de viaje, de la Vuelta de León.
Pues ya mañana con un poquito de suerte, después del Giro, aún saldrá a dar una vuelta en bici. Pues venga, que nos vamos. Suena el saxofón. Eso quiere decir que nos tenemos que marchar para dejaros en mano del programa gastronómico de Quack FM y sus panchitos, ¿eh? Porque llegan esto de cosas. Mientras tanto, ya sabéis, nosotros nos vamos. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene... Vamos a volver con más información y opinión sobre los avatares del deporte de las ruedas finas. Mientras tanto, ya sabéis, bajad 2 piñones, poned de pie en los pedales y ¡a por la semana!